Bueno, pues aquí continuamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y dentro de las previsiones del día, ya lo hemos comentado con detalle, hoy Sumar celebra un nuevo acto, un acto aquí en Bilbao precisamente a las 6:30 de la tarde, por la reducción de la jornada laboral, con el lema Trabajar menos, vivir mejor, y donde Yolanda Díez estará acompañada por la secretaria general de Sumar, Mugimendua, Alba García, el diputado de Sumar en el Congreso y secretario de Comunicación de Sumar, Lander Martínez, el parlamentario de la coalición en el Parlamento Vasco, Jon Hernández, la coordinadora de Ezker Anitza Izquierda Unida de Guipúzcoa, Arantxa González. Bueno, en Vizcaya Aretoa tendremos todo este tipo de concentración y lo mismo que vimos en el día de ayer, y seguimos también, bueno, pues los encuentros con los sindicatos de Yolanda Díaz. Pero hoy con nosotros ya hemos anunciado que iba a estar, y de hecho está ya, y voy a saludarla, Lara Hernández, que es co-coordinadora general de Sumar, junto con Carlos Martín. Lara, ¿qué tal? Egunon, buen día.
Buenos días, un placer.
Buen día. Lara, bueno, yo creo que si miramos así el contexto general, ¿no?, ahora de lo que hay en política, el estar al frente, lógicamente, de una formación como la que está precisamente en el gobierno, pues hace que las responsabilidades sean muchas, ¿no? Y sobre todo que miremos a ver qué es lo que pasa. ¿Este gobierno tiene capacidad de aguante o no?
Pues yo creo que tiene capacidad de aguante y lo está demostrando día a día, no solo desde el Consejo de Ministros, sino también desde el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Creo que gozamos de una buena salud y que lo estamos demostrando con las medidas que estamos sacando adelante, pues en materia de vivienda, desde el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy, pero también, por ejemplo, esta semana hemos conocido la noticia desde el Ministerio de Mónica García, el Ministerio de Sanidad, con una medida muy importante que creo que va a contribuir a que las familias más vulnerables tengan garantizados sus hijos y sus hijas ese acceso a la salud visual que democracias, digamos, bueno, países, ¿no?, de nuestro entorno europeo ya tenían garantizado, pues se ha convertido en un derecho universal también en nuestro país, y es algo que hay que celebrar.
Pues yo decía que, lógicamente, las responsabilidades del estar en un gobierno son muchas, evidentemente, ¿no? También la lupa está puesta en cada uno de los movimientos. Ustedes han verbalizado que desde Sumar se quieren plantear como brújula ética y moral del gobierno, ¿no?, en un contexto donde hay algunas diferencias, lógicamente, con el Partido Socialista. ¿Realmente está sirviendo de ancla Sumar en el gobierno? ¿Está haciendo que se maticen posiciones del propio Partido Socialista? Por ejemplo, sin ir más lejos, es que tenemos conflictos como el de Gaza o tenemos problemas como el de Canarias, ¿no?, en estos momentos.
Sí, efectivamente. Pues yo le agradezco mucho esta pregunta porque creo que es algo fundamental en lo que tenemos que insistir. Cuando nosotras y nosotros decimos que somos la brújula moral y ética del gobierno, yo siempre digo, ¿no?, no es solo una expresión, no solo son palabras, ¿no? Hemos demostrado, por ejemplo, con la rescisión de los contratos de armamento con el Estado genocida Israel, que estar en el gobierno y estar en las instituciones es algo que nos tomamos en serio, que trabajamos desde ahí con mucho rigor y con mucha altura de miras, porque estamos en un contexto internacional y en un contexto nacional que nos está interpelando, que está interpelando a las gentes progresistas de este país, a las gentes de izquierdas, que defendemos algo tan sencillo como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en relación, por ejemplo, al conflicto que se está viviendo, ¿no?, al genocidio y a la limpieza étnica que se está viviendo de manera directa en el siglo XXI en Gaza, pues nuestra posición ha sido muy firme y muy clara desde el minuto cero. Hemos dicho que no podemos mantener una relación comercial y tampoco una relación diplomática con un Estado que es manifiesto y es evidente que lo que está llevando a cabo es un apartheid, ¿no?, como así ha reconocido la Corte Internacional contra el pueblo palestino. Y eso lo hemos ejecutado en medidas concretas, insisto, como esta rescisión de los contratos o como, por ejemplo, en el lanzamiento, ¿no?, de nuestras políticas de suspensión diplomática, de las relaciones, perdón, diplomáticas y comerciales con Israel. Otras medidas que hemos llevado a cabo desde el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, son la reforma laboral, como usted bien sabe, la anterior legislatura, y esta legislatura que va a estar muy marcada, sin duda alguna, por la política maestra de la reducción de la jornada laboral. Es decir, que creemos, ¿no?, que ser parte de este gobierno de coalición con el Partido Socialista nos obliga a empujar, y eso es lo que estamos haciendo desde nuestro lado, desde nuestro espacio, para que un acuerdo de gobierno suscrito y firmado negro sobre blanco se haga realidad para mejorar la vida de la gente.
Bueno, pero lo que sí observamos también, por ejemplo, y no sé si muchas veces se constata con la realidad, las encuestas dicen unas cosas y luego ya la ciudadanía dirá otra cuando deposite el voto, ¿no? Pero hay un avance, lógicamente, de las derechas. Si ahora mismo mira por el contexto europeo, nos estamos encontrando que, salvo alguna pequeña excepción, pues la gran mayoría de los países están ya, digamos que sumidos en un proceso de derechización absoluta. ¿Eso se va a poder impedir en España? Usted dice que se va a mantener el gobierno. ¿Hablamos entonces de las elecciones de 2027?
Sí. A ver, yo aquí introduciría dos reflexiones, ¿no? Primero, es una reflexión de mirada más larga, más de fondo, sobre, pues efectivamente este ascenso de la extrema derecha y de las derechas en múltiples países del mundo. Yo creo que esto está sucediendo fruto, digamos, de, bueno, pues de una coyuntura social e histórica que nos ha tocado vivir, ¿no? Es un hecho absolutamente relevante, ¿no?, que el trumpismo es una especie de ola que intoxica pues cultural y socialmente muchos países, incluso desde antes de, ¿no?, desde esta última legislatura del señor Trump. Es algo que de alguna manera está calando, ¿no? Vemos que efectivamente, por ejemplo, España es una locomotora a nivel macroeconómico, pero eso en términos materiales no se aterriza, digamos, en las casas de las miles de personas, ¿no?, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Esto tiene que ver, yo creo, con una batalla ideológica y cultural que tenemos que librar. Pero esto nos lleva a una reflexión, digamos, más concreta, ¿no?, sobre cuál es la tarea que tenemos por delante las personas progresistas y las personas de izquierdas de nuestro país. Y yo aquí, digamos, lo sitúo en primera persona y como, ¿no?, como una mujer, digamos, que ha dado el paso para estar en la primera línea política, con una firme convicción de que esta batalla merece la pena. O sea, es decir, que hemos venido aquí a las instituciones para defender la justicia social, para defender la redistribución de la riqueza, pero sobre todo para defender que es posible construir un horizonte de futuro para las próximas generaciones, ya sea en el 2027, pero con esa mirada larga, ¿no?, de construir un proyecto de país duradero para la próxima década que pueda de alguna manera responder esos interrogantes de fondo que hoy en día la gente se plantea. Vivimos en un contexto de emergencia climática, la guerra está más cerca y más presente en nuestras vidas que nunca. Creo que el problema de la vivienda se ha convertido, por ejemplo, en un problema crucial y estructural que atraviesa todo el país, de norte a sur, de este a este, incluso más allá de las generaciones más jóvenes. Y lo que creo que tenemos que hacer es defender desde todos los espacios en los que estamos trabajando con mucha voluntad, con mucho esfuerzo y con mucho tesón, la posibilidad de construir un futuro, un país y un horizonte en el que quepamos todas y sobre todo en el que podamos ofrecer a nuestros hijos y a nuestras hijas un futuro digno.
Sí, lo que pasa es que cuando entramos en los asuntos concretos, aquí yo suelo poner siempre un ejemplo, ¿no? Aquí teníamos un río que iba siempre con un palmo de espuma por encima, que era contaminación pura, era porquería. Claro, nos pasamos la vida hablando de la contaminación y no hablamos de los ríos, no hablamos del agua que va por debajo. Y claro, aquí uno tiene que, no sé, hay que empezar a apartar todo el smog que hay, pero hay demasiado ruido, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, ya tenemos aquí convocadas manifestaciones del Partido Popular con orientaciones hacia una moción de censura que nunca se presenta, que son amagos, etcétera, ¿no? Bueno, ese tipo de circunstancias que a la gente le tienen despistada absolutamente, le tienen desnortada.
Sí, efectivamente, y además es muy importante eso que usted apunta, ¿no? El ruido. Yo creo que el Partido Popular lo que está demostrando es efectivamente, ¿no?, que está desnortado. El señor Alberto Núñez Feijóo claramente no tiene un proyecto de país, no tiene una vocación de ser el líder de la oposición a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Basta con ver no solo el cónclave, ¿no?, que ha convocado en verano para tener prietas las filas, sino también su gestión, por ejemplo, al frente de un Partido Popular que no asumen las responsabilidades ni políticas ni penales si las hubiera en el caso de la tragedia que se dio en Valencia con el señor Mazón al frente o con lo que ocurrió ayer, por ejemplo, en ámbito judicial con la pareja de la señora Ayuso. Es decir, lo que vemos es un Partido Popular pues claramente que se tiene que aplicar ese lema, ¿no?, el de democracia o mafia, pero hacia adentro. Si verdaderamente está trabajando por y para la democracia y por y para garantizar un futuro al conjunto de la ciudadanía de este país, lo que tiene es que sentarse a hablar y, por ejemplo, sentarse a pensar qué es lo que va a hacer con sus 137 diputados y diputadas cuando llegue el momento y la hora de pulsar el botón verde en el ámbito del Congreso de los Diputados para votar a favor de la reducción de la jornada laboral. La pregunta que yo le lanzo desde aquí al señor Núñez Feijóo es si va a estar a la altura de lograr que una medida que tiene un amplísimo consenso social se haga realidad. Recordemos que en España, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral está en materia, ¿no? Las 40 horas semanales que trabajamos es algo que no se ha tocado desde el 1983. Si realmente queremos situar la democracia, lo que estamos, ¿no? En el siglo XXI, la democracia moderna, a la altura del tejido productivo, a la altura de la vida cotidiana de la gente, lo que le preguntamos al señor Núñez Feijóo es si va a estar del lado de la sociedad española, del lado de la historia, del lado correcto de la historia, o si una vez más se va a retratar al lado de los vendepatrias de Vox y va a seguir siendo su fiel servidor.
Bueno, ¿y lo que necesita la izquierda cuál es? ¿Qué es? Porque las atomizaciones no son buenas.
Bueno, yo creo que lo que la izquierda necesitamos no es tanto una cuestión de necesidad como una cuestión de seguir trabajando la línea que estamos implementando, ¿no? Tenemos una agenda progresista, tenemos un acuerdo de gobierno que hemos firmado, tenemos unas medidas que estamos sacando adelante y ahora lo que yo creo que se trata, ¿no? Y en eso estamos, y de hecho es un poco este acto, ¿no? Que usted comentaba al inicio, que hoy vamos a celebrar en Bilbao, lo que necesitamos de alguna manera es volver a levantar esa movilización social. Es decir, que lo que nosotras estamos defendiendo, insisto, desde el gobierno, desde el grupo parlamentario, se convierta también en una ola democrática, en una ola de una movilización social que de alguna manera logre que esas medidas, ¿no?, que estamos defendiendo desde estos distintos espacios, pues se conviertan en clamor social y clamor popular que se reflejen en última instancia en las urnas en el momento que toque.
Pues van a tener que convencer mucho a la ciudadanía, ¿eh? Porque da la sensación de que hay también una especie de desmoralización general. Vamos, ahora por ejemplo con el conflicto de Gaza, uno recuerda las movilizaciones, sin ir más lejos, contra la guerra de Irak, etcétera, contra la intervención, y aquello sí que movía mucha gente. Ahora parece que estamos todos un poco, digamos que diluidos, ¿no?, en este panorama de confusión que tenemos. Lo mismo digo cuando hablamos de energías nucleares, etcétera, ¿no? Hemos pasado de ahí a hablar de rearmes y lo que hay que hacer es un rearme moral, ¿o no cree que tenemos que ir por ese sentido?
Bueno, yo creo que es una reflexión muy interesante esta que usted se introduce y llevaría un rato largo desarrollarla porque a mí me parece que es uno de los puntos cruciales que tenemos que tocar, ¿no? Lo primero es que no estamos históricamente en ese contexto, ¿no? Es decir, que no estamos en ese momento en el que las pancartas sean suficientes porque realmente en términos históricos, y aquí si me permite voy a ponerme un poco, ¿no?, profesora de filosofía, ¿no?, de formación profesional, estamos en un momento en el que están cambiando las líneas, ¿no? Se están trazando nuevas líneas, se está trazando un nuevo paradigma histórico y ante eso no caben respuestas rápidas. Es decir, a problemas complejos debemos dar respuestas complejas. Y hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que la gente no es tonta. O sea, la gente sabe lo que vota, sabe lo que deposita en la urna y es totalmente consciente del momento histórico, el momento actual tan, digamos, crucial y tan, bueno, tan peculiar que estamos viviendo. Ante eso, nosotras lo que defendemos es, yo creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Es seriedad, es rigor, es, ante todo, calma y, sobre todo, intentar este ruido, ¿no?, que la derecha y la extrema derecha quieren instalar para atacar en última instancia algo tan valioso como es la democracia. Ante ese ruido nosotros lo que defendemos es más democracia aún si cabe. Hay cifras, ¿no?, preocupantes con respecto a bueno, pues por ejemplo, gente joven, ¿no?, las generaciones más jóvenes que ven que la democracia es un estorbo. Yo creo que las izquierdas lo que tenemos que hacer es una reflexión profunda y seria sobre el valor de la democracia, lo difícil que ha sido llegar a ella. No es algo que hemos heredado, que nos haya sido regalado, sino que eso es algo que tenemos que defender día a día en cualquier espacio, en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana.
Sí, eso es una de las realidades que más o menos yo creo que hay que trabajar, ¿no? Yo le preguntaba antes por la atomización de la izquierda, porque ustedes apuestan por una integración de las fuerzas con fórmulas de cooperación, con respeto a la autonomía de cada partido aliado. Bueno, aquí hay un elefante que lógicamente hay que hablar de él, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con Podemos y si Sumar y Podemos pueden al final confluir?
Pues con respecto a esta cuestión, nosotros efectivamente, o sea, no solo lo defendemos, sino que además es una realidad. Quiero decir, yo como coordinadora de Movimiento Sumar, como ustedes bien saben, y además esto yo creo que hay que hacer pedagogía sobre ello, ¿no?, y es bonito, interesante, nosotros formamos parte de una coalición amplia, una coalición en la que somos 7 formaciones políticas, de muchísima tradición algunas de ellas, de implante territorial muy distinto, y trabajamos día a día de una manera conjunta y efectivamente respetando la autonomía y la trayectoria de cada formación política, eso por supuesto. Eso no quita en última instancia que, bueno, pues que nuestros objetivos son los mismos, que cuando nos sentamos a hablar de las cuestiones sustanciales, realmente los acuerdos son mucho mayores de lo que la ciudadanía puede pensar. Trabajamos, insisto, en el grupo parlamentario, trabajamos dentro de un espacio político, del espacio de la coalición, lo que son los partidos políticos, y nuestra vocación es la del, bueno, revalidar el gobierno del 2000, el gobierno progresista en el escenario del 2027 a través de ese llamamiento a ser muchas más. O sea, es decir, en 2023 construimos una candidatura del 23J con más de 15 formaciones políticas y con ese llamamiento amplio a que la sociedad civil formara parte de un movimiento democrático plural y grande que ensanchara la democracia. Nuestra vocación es la de reeditar esto. Y vamos a trabajar por y para ello, también con las compañeras de Podemos, si quieren, por supuesto.
Bueno, pero me imagino que todo esto se hace también desde la autocrítica, ¿no? Porque en algún momento habrá que mirar también los resultados electorales recientes y algunas lecciones que habrán tenido que extraer, lógicamente, ¿no? Para pensar en ese futuro.
Sí, sí, sí. Yo creo que la humildad, la autocrítica son dos ingredientes esenciales, no solo en política, en la vida en general. Y es importante siempre venir de analizar, ¿no?, de dónde venimos, cuáles han sido los acontecimientos que han pasado para a partir de ahí, bueno, mirar hacia adelante. Nosotras no hemos eludido ningún debate, somos, yo creo, una fuerza política en este sentido valiente y sobre todo muy generosa, que tenemos la voluntad de seguir construyendo con muchas más, mucho más allá de las formaciones políticas. Queremos hacer ese llamamiento a la sociedad civil, a las AMPAs, a las AFAS, a las asociaciones de vecinos, de vecinas, a todos los movimientos sociales, entidades civiles, para de alguna manera intentar derrotar, ¿no?, esa ola reaccionaria que comentábamos anteriormente, que de alguna manera se ciñe como un fantasma, ¿no?, por toda Europa y más.
Ha mencionado precisamente los movimientos sociales, hablábamos el otro día aquí nosotros de eso, ¿no?, de la importancia que tuvieron en el pasado, lo tienen también en el presente, quizá con menos fuerza, ¿no?, están un poco más deshinchados, pero sí que estamos viendo muchas veces que hay manifestaciones concretas sobre en algunos aspectos, en algunos lugares, pero eso luego no se traduce precisamente en un rearme moral progresista en las propias instituciones. Algo falla, hay una desconexión.
Bueno, yo creo que hay una desafección de la ciudadanía hacia la política muy fuerte, ¿no? Que hay algunas cifras que indican que es anterior incluso al momento histórico del 15M, ¿no? Un momento en el que yo nací a la política, pero eso no quiere decir que tengamos que quedarnos de brazos cruzados. Yo creo que una vez que se constata que existe esta desafección por parte de la ciudadanía hacia la política, hacia las instituciones, que, ojo, muchas veces es comprensible, ¿no? Yo creo que a partir de ahí lo que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico y trabajar para salir adelante, porque entonces, bueno, pues si no, ¿para qué estamos aquí, no?
Bueno, está claro, desde luego. Bueno, ahora me imagino que tienen objetivos también, porque lógicamente, si vamos a esperar al 27 para las generales, lo que tienen que empezar también es a pensar en las autonómicas, ¿no? Ahora mismo, si uno mira el mapa, pues ve que hay mucho azul en ese mapa. ¿Cómo se pueden reconquistar esas autonomías?
Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es poner el foco en cuestiones materiales y reales que están sucediendo. Esas autonomías azules, como usted bien dice, por ejemplo, muchas de ellas se niegan a aplicar la ley de vivienda, algo que está en el boletín oficial del Estado, que es ley, que es legislación actual. Para demócratas, nosotros, que defendemos que efectivamente la ley de vivienda, por ejemplo, es algo que debe aplicarse en el conjunto del Estado, independientemente del color del gobierno que tengamos en el territorio, ¿no? El Partido Popular, por ejemplo, se niega a que esto sea así. Nosotras proponemos, por ejemplo, que se condicionen los fondos estatales, las ayudas estatales, a que se declaren zonas tensionadas para abordar, insisto, uno de los problemas de nuestro tiempo. Otro de los elementos que ponemos encima de la mesa tiene que ver, claramente, insisto, con la reducción de la jornada laboral. Yo creo que materializando, ¿no?, y poniendo el foco en uno de los problemas más estructurales, ¿no?, que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, con ese acceso equitativo e igualitario por parte de la ciudadanía a los bienes y los servicios públicos, poniendo el foco en eso, es como realmente vamos a lograr que ese mapa azul pues cambie de color.
Bueno, luego hay otras cuestiones, también me parece sangrantes, porque ya que hemos hablado de autonomías, ahora mismo, por ejemplo, tenemos un enfrentamiento incomprensible, sobre todo con la distribución de los menores que están en Canarias, ¿no? Que es algo que no se entiende, o al menos algunos no lo llegamos a comprender, no lo llegamos a entender, ¿no? Que no se pongan de acuerdo simplemente en algo que es básico. Si nos rasgamos las vestiduras porque vemos ahora mismo que a 5 metros de un puerto la gente pierde la vida, pero luego no somos capaces de decir realmente vamos a abordar esta cuestión. ¿Eso cómo se aborda desde el gobierno, Clara?
Pues desde el gobierno lo abordamos, yo creo, con la misma altura de miras que podemos abordar el problema de Palestina, ¿no? Siendo lógicamente dos problemas distintos, pero teniendo un elemento en común, ¿no? Hay un denominador común en ambas cuestiones, insisto, ¿no? Siendo lógicamente distintas, que es los derechos humanos. Es algo tan sencillo como la defensa de los derechos humanos en el siglo XXI. Las personas tienen dignidad. Así de sencillo. Las personas tienen dignidad, sean migrantes que están llegando en pateras al Hierro, o sean población palestina, o sea usted y yo misma. Tenemos que garantizar desde las políticas públicas la defensa de los derechos humanos, porque para nosotras esto es algo absolutamente innegociable, que en el siglo XXI se ideologice de alguna manera algo que es un consenso heredado de la Segunda Guerra Mundial y sobre el cual se ha construido el estado de bienestar y las democracias occidentales. Es decir, que estamos hablando de cosas verdaderamente serias ante las que la extrema derecha y la derecha juegan a, ¿no?, a banalizar, juegan a ridiculizar, y creo que en esta partida nos jugamos muchísimo.
Pues Lara Hernández, coordinadora de Sumar, le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana. Como me he quedado con muchas cosas, espero que tengamos más oportunidades de charlar, ¿no? Porque
claro que sí.
Lógicamente hay, yo creo que muchos asuntos que abordar. Gracias por compartir este rato con nosotros, Lara.
Muchísimas gracias.
Vale, agur, eskerrik asko.
Agur, agur.